Bueno, la verdad es que no hay ninguna unidad real entre los dos temas que vamos a tocar esta mañana durante la primera fase. Pero no importa porque mi esfuerzo no es de hablar de manera pronunciada de tal o cual tema, sino de mostrar cómo que el mismo camino analítico nos permite mirar a varios aspectos de manera un poco novedosa. Además, pero para mí no hay ningún inconveniente, tuvimos la oportunidad a través de preguntas de ya decir algunas cosas de tal o cual tema que voy a estudiar esta mañana. Yo creo que el primer tema será las mujeres, que una palabra un poco curiosa, digamos, sería más adecuado decir las mujeres como actores o la acción femenina. Y el segundo será la educación, ambas cosas son un poco amplias. Yo creo que hablar de las mujeres como actores o de la acción femenina, primero es indispensable y segundo nos permite entender mejor algunos principios centrales del análisis. Es muy fácil aplicar a la acción femenina el debate oscuro que tuvimos sobre liberales y comunitarios. Evidentemente tenemos durante los 30 o 50 últimos años, o los 100 últimos años, pensando a la primera etapa, concentrada en los derechos cívicos de la mujer, especialmente en Inglaterra y en Estados Unidos, es fácil oponer una visión liberal, que básicamente es una acción contra la discriminación, para la igualdad, básicamente a nivel de los derechos cívicos, después a nivel de las condiciones de trabajo, igualdad de sueldo, desaparición de los empleos masculinos o femeninos, y digamos una tendencia unisex. Es un tema en realidad que parece un poco demasiado fácil de definir, pero es interesante también ver lo que significa esta desaparición de la dimensión de sexo, de, mejor no sé cómo, se dice género en español habitualmente, no sé. Bueno, género es el sexo como realidad social, como categoría social. Entonces yo creo que es más adecuado utilizar la palabra género. Eso supone, tal vez, no soy seguro, tal vez una separación de lo privado y de lo público. Se puede imaginar que la eliminación de las discriminaciones se pide, se exige al nivel de la vida pública. Repito, salarios, empleo, condiciones de trabajo, carrera, etc. Mientras la diferencia no de género, sino esta vez de sexo, se mantendría al nivel de la vida privada. Ahora, vida privada es una expresión también muy oscura, pero que puede significar evidentemente la vida sexual, los papeles sexuales, pero que también podría incluir un tipo de psicología femenina, diferencias mal conocidas, pero diferencias básicamente, para decir la cosa sencillamente, básicamente en los términos clásicos. Los términos clásicos son que hombres y mujeres se identifican o que la libido de los dos está primero dirigida a la madre primitiva, como se dice, y que después la situación de hombres y mujeres cambia profundamente, ya que las mujeres tienen continuidad, pasan de la madre primitiva a la madre secundaria, y que los hombres pasan de la madre primitiva al padre. Entonces el proceso, disculpen por decir cosas tan obvias, conocidas, y de un tipo de freudismo a 5 centavos, pero así es, digamos, hay algo de cierto, aunque las consecuencias sociales sean difíciles de ver, pero a nivel de formación de la personalidad, yo creo que hay que mantener la idea de una diferencia entre hombres y mujeres, en el sentido de que la mujer representa la continuidad, no solamente afectiva, y el hombre representa la distancia. Entonces, la ley, de cierta manera, para hablar a la Freud primera generación. Entonces, eso es una visión. Lo que digo es que una visión totalmente unisex, yo creo que está raras veces defendida. A veces lo es. Y es un tema bien interesante. ¿Hasta qué punto hay comportamiento privado, psicológicos, culturales, no solamente de errores sociales, que son semejantes? Y es cierto que en muchas cosas ahora es difícil, muchas veces, de distinguir si un ser humano es masculino o femenino. Si uno se pone una máscara, muchas veces no hay diferencia visible. Sin embargo, yo creo que esta visión totalmente unisex, que fue defendida por muchas personas en Francia, por ejemplo, una mujer bastante conocida, Elisabeth Badinter, ha escrito varios libros para eliminar, parece que hay que eliminar cualquier tipo de diferencia entre hombres y mujeres, y como lo dije anteriormente, muy luego, lo que era más característico de la mujer, es decir, el embarazo, puede ser suprimido por métodos científicos. La otra visión, eso no significa que a las mujeres les guste suprimir el embarazo, pero la gente que quiere insistir en esta tendencia a la desaparición de los roles de género pueden ir hasta allá. Por otro lado, tenemos una visión de cierta manera culturalista, ¿sí? La identidad femenina es distinta de la identidad masculina. Y con bases biológicas, pero con, como todas las bases biológicas, reinterpretada, pero en cada cultura, en cada sociedad, evidentemente que lo femenino no existe, nadie piensa estas tonterías, pero que hay una separación, una, no oposición, pero una diferenciación entre hombres y mujeres culturalmente en cada sociedad. Esta visión ha sido desarrollada de forma más radical por las lesbianas, que no quieren más que se hable de homosexuales, sino de gay y lesbianas, lo que indica que hay una diferencia dentro del mundo heterosexual, dentro del mundo homosexual, se mantiene una diferencia básica entre los dos. Además, y eso complica la cosa, no se sabe nunca muy claramente si un grupo afirma una diferencia cultural o combate una diferencia, una desigualdad de poder. Incluso las lesbianas dicen muy a menudo, constantemente, que son dominadas y despreciadas por los hombres gay. Bueno, como cualquier expresión de esta oposición, liberales, comunitarios, yo no soy nada convencido, ni por una ni por la otra manera de pensar. Parece exagerado pensar que no haya diferencia en términos de empleo, de trabajo. Bueno, ya el análisis en términos de fuerza física, que fue un pretexto en la gran mayoría de los casos, ya casi no tiene sentido. Al nivel educativo, generalmente la mujer tiene un nivel un poco más alto, pero tienen un nivel de proyecto más bajo, porque especialmente en las ciencias, o sea, bien interesante, bien conocida, lo que es la expresión de un prejuicio social para sociólogos de primer año, que hay realmente una discriminación social que elimina a las mujeres, aunque tengan un nivel generalmente superior, a veces muy superior, a veces un poco superior, nunca inferior a los hombres. Sin embargo, en los trabajos de alto nivel y de alta renta, hay pocas mujeres. Entonces, yo diría que en este caso la idea de la igualdad es un wishful thinking del unisex, porque el hecho real es la discriminación. Una palabra de comentario sobre eso. Una cosa que se dice mucho, que todo el mundo dice de esa manera, es que ahora que las mujeres trabajan más que antes, esta discriminación disminuye y desaparece. Y que entonces el trabajo en el sentido pagado, en el mercado del trabajo, que el trabajo de las mujeres explica la emancipación de las mujeres. Yo no lo creo. Yo entiendo bien que las mujeres prefieren trabajar y ser pagadas más que pasar todo su tiempo en la casa preparando la comida del señor. Pero eso no es un análisis suficiente. Lo que observamos, creo yo, es que la gran transformación que hemos vivido, especialmente en Europa a partir de los años 50-60, es que los servicios que eran privados se han transformado en servicios, ¿cómo se dice?, marchands, mercantiles, ¿no? Mercantiles, ¿no? Sí. Es decir, que en lugar de que sea una mujer en la casa que se preocupe de la educación o de la salud del niño o de la comida, ahora la gente va al restaurante, va a... etc. ¿Por qué eso? Por emancipación, de ninguna manera. La razón de esta transformación es muy sencilla, que entrando en la sociedad fordista de consumo en masa de productos de por línea blanca, como se dice, no sé si se dice aquí, se dice en América, pues se necesitan dos sueldos para vivir. Entonces, la lógica es la salarización de todo el mundo, ¿por qué no de los jóvenes? Pero ahí la ley pone algunos límites. Entonces, lo que se ve muy claramente es que la separación entre job masculinos y job femeninos no ha cambiado mucho. Las mujeres todavía están concentradas en los servicios personales, medicina, educación, etcétera, mientras se quedan masculinos el poder político, el poder económico, el poder militar. Y es cierto que mujeres han entrado a casi todos los campos, pero eso varía mucho según los países, porque varía mucho según las políticas sociales, pero en los países europeos que no son escandinavos, en general la proporción de mujeres que llega en todos los tramos de la actividad al nivel superior está entre 5 y 10%. Y no ha progresado mucho en los 30 últimos años. Lo que indica que el tema de la igualdad, el tema del unisex, el tema de la creación de una sociedad igual para todos, que es una idea muy respetable, es un poco wishful thinking, porque la lógica que se aplica es una lógica de tipo social y cultural más que económico. No es una alta renta o un trabajo muy calificado que libera a la mujer. La entrada al mercado de trabajo cambia la relación entre antes y después, pero no cambia mayormente la relación o la desigualdad entre hombres y mujeres. Por supuesto que hay más casos que antes de parejas donde la mujer gana más que el hombre, pero en total yo creo que eso era la situación con las marquesas o las condesas del siglo XVIII, donde mujeres tenían a veces, en el mundo latino por lo menos, más influencia que los hombres. Estoy exagerando un poco, pero lo que quiero decir es que esta explicación, digamos, economicista, me parece, esta idea que en una sociedad de masa, etcétera, hombres y mujeres van a tener que ser asalariados los dos, consumidores, los dos, yo creo que eso sería bien, ¿por qué no? Pero no van así las cosas. Ahora, por el otro lado, el aspecto culturalista o comunitarista es bien difícil de mantener. Lo que se llama el feminismo radical. Los norteamericanos dicen feminismo para nombrar esta tendencia radical. Y women's lib para indicar la tendencia moderada. En francés, por ejemplo, el vocabulario es exactamente opuesto. Feminismo significa el conjunto, entonces las tendencias más moderadas, y se habla de movimiento de mujeres o movimiento femenino para la cosa más radical. Pero ¿qué es este culturalismo? La contradicción interna de este movimiento es muy fácil de definir. Nosotros hicimos hace tiempo ya un estudio sobre militantes feministas, y la cosa que se ve muy claramente es que esta afirmación culturalista de las mujeres más radicales les pone en una situación muy difícil de mantener, porque afirman esta identidad rompiendo la definición clásica de las mujeres por su papel sexual o familiar. Entonces, el trabajo cultural de definición o de redefinición de sí misma se realizó eliminando al hombre totalmente, y en la mayor parte de los casos a los hijos. Después los hijos reentraron en el pensamiento femenino cuando la generación del 68 llegó a los 40, 45 años, ya, o 35 incluso, ya se puso el problema, tengo o no tengo hijos. Pero en general se ve que, y sé muy claramente el estudio que hicimos, por ejemplo, que cuando estas mujeres se juntan y hablan entre sí, no de manera particularmente política, hablan básicamente de un solo tema, su madre. Es decir, que el tema real es no mi relación con el hombre, no mi relación con los hijos o los posibles hijos, pero una duda profunda sobre su qué significa para una mujer ser madre, entonces están concentrando su análisis y su afectividad en su relación con su propia madre, con la mujer más cercana que es madre. Y yo voy a ser madre, o qué significa ser la hija no madre de una mujer madre. Entonces, todo eso es muy interesante, muy respetable y muy importante, pero es evidentemente un callejón sin salida, porque es difícil desarrollar una personalidad pensando solamente en la relación social originaria, digamos, mirando solamente por atrás, aunque sea una cosa muy importante, que no existe con los hombres, por la razón que indiqué, los hombres son mucho menos determinados por la imagen del padre que las mujeres por la imagen de la madre. Bueno, yo creo que, lo que sucede es que este feminismo radical ha sido mucho más profundamente lesbiano que el movimiento masculino ha sido gay. Entonces hay una subcultura femenina que se ha creado ahora mucho menos, pero que durante un periodo, tal vez más en los Estados Unidos, se ha creado. Y en los Estados Unidos llegamos, pero por razones históricas y no nuevas, a esta visión tan curiosa, que yo diría es el odio entre hombres y mujeres. Y esta idea que hay dos mundos y que lo menos se encuentran, lo mejor. Y que, de todas maneras, los hombres piensan en una sola cosa, y entonces cualquier hombre permanentemente produce sexual harassment. Entonces, todo eso tiene muchos efectos positivos, especialmente un país como Estados Unidos, que es un país de inmigrantes, de conquistadores de la frontera, que es un mundo profundamente masculino, y donde siempre las mujeres han sido muy despreciadas. El mundo latino es bastante indiferente a este tema, salvo grupos muy extremos que hubo en España, que hubo más en Italia, un poco en Francia, donde se habló de las brujas rojas, etc. Pero todo eso aparece muy limitado porque, bueno, uno no puede desinteresarse del problema de las relaciones entre hombres y mujeres y de la relación entre hombres, mujeres y hijos, es decir, el problema de también la familia. Es decir, que por ambos lados vemos elementos de movimiento social, de protesta, que por supuesto son muy positivos. Por un lado, el salario da más posibilidades, por el otro lado la píldora da más posibilidades aún, pero entre el mundo del salario y el mundo de la píldora, que ahora ha perdido gran parte de su importancia por el desarrollo de los preservativos masculinos, es difícil integrar los dos, de la misma manera que en otros terrenos liberales y comunitario, es difícil ver cómo pueden convivir, cómo pueden comunicar entre ellos. Yo diría que estos dos aspectos, radical y liberal, del movimiento de las mujeres, ha sido históricamente muy importante para conseguir leyes suprimiendo pautas de discriminación. Pero una vez que se ha conseguido estos cambios legislativos, se ve que el movimiento de mujeres pierde mucho de su fuerza, no ha prosperado en ningún país y nunca se ha transformado, lo que tal vez es muy bueno, es probablemente muy bueno, en un movimiento político. Entonces, yo no quiero quitar importancia a estos dos movimientos. Pero digo que son mucho más limitados de lo que uno piensa, y yo agrego de inmediato que yo considero que no es ni uno ni el otro de estos movimientos, de estas reivindicaciones, de esas protestas, que en mi opinión tiene una importancia mayor. Yo creo que la acción femenina es tal vez el elemento central de nuestra cultura y nuestra sociedad, pero no por las razones que acabo de mencionar, no por la liberación económica o la liberación, la autonomización biológica. Yo creo que, y ahí quisiera insistir un poco en eso, por razones evidentemente más teóricas o analíticas, yo creo, ya lo mencioné rápidamente de paso, que la cosa fundamental y que sigue siendo activa es la lucha profunda, esencial, diría yo, contra la identificación del ser humano como valor, como ser de derecho, con el hombre, con lo masculino. Lo dije bastante claramente ayer, el modelo europeo de desarrollo de modernización fue basado en la oposición entre un polo racional y progresista y un polo de lo no racional y de lo tradicional, hacia adentro, hacia afuera, con todas las imágenes biológicas, con todas las imágenes ocupacionales o sociales, etc. Vida pública, hombre, vida privada, mujer, etc., etc. Y entonces lo que estamos observando es, primero, que la oposición de lo masculino y de lo femenino está realmente desapareciendo. No digo a nivel profesional, no digo a nivel cultural, pero yo diría que así a nivel teórico, a nivel filosófico. Lo que significa para mí algo absolutamente central, que la categoría universalista, el hombre, los derechos del hombre, los derechos humanos, ahora no se aplica a ningún ser humano, porque no hay ningún ser humano que no sea o hombre o una mujer. Lo que es una cosa de enorme, en ruptura total con el pensamiento de los últimos siglos. Eso significa que no hay una expresión concreta del hombre de la Declaración de los Derechos Humanos, que cualquier elemento institucional, básicamente de derecho, pero también de educación, pero también de muchas cosas más, de lo imaginario, que nunca se puede subir a un mundo universal, universalista, como lo dijo la Ilustración, que este gran esfuerzo necesario de subir de la diversidad de las condiciones, etc., hacia lo universal, no puede llegar a un ser teórico, un ser jurídico, y que se hable de los derechos humanos. En realidad, no se puede pronunciar así, pero la única manera correcta sería de decir los hombres, los derechos de los hombres y de las mujeres como seres de derecho. O sea que, repito lo que había dicho antes, porque en realidad es una cosa un poco complicada, pero evidente a la vez, que hay necesariamente una definición de los seres humanos en términos de derecho, no solamente de roles, papeles, atributos sociales. Se necesita hablar de derechos humanos. Pero este principio integrador, universalista, no puede ser separado. No se opone, no puede ser separado. Tiene que ir conjuntamente con el reconocimiento de una dualidad, hombre-mujer. Es decir, el ser humano que tiene derechos universales es también sexualmente definido. Lo que significa también que la definición abstracta del ser humano no puede ser separada de la relación entre hombres y mujeres. Mientras todo el mundo está de acuerdo, la mayor parte de la gente está de acuerdo para suprimir las discriminaciones, la definición social de la familia, que los derechos de los homosexuales tienen que ser reconocidos, etcétera, etcétera. Sin embargo, a un nivel mucho más profundo, la dualidad, a la Freud, la dualidad hombres-mujeres, no puede ser, no debe ser superada. Lo que significa que el principio de la diferencia y el principio de la igualdad no solamente no se oponen uno al otro, sino que son inseparables. Y no quiero volver demasiado largamente sobre lo que dije a propósito de liberales y comunitarios, pero si uno se refiere a una sociología, a un análisis del sistema social, ahí se ve que es realmente sí. Si yo hablo de la sociedad tal o cual, España siglo XIX, Holanda siglo XVI, cualquier sociedad, es cierto que yo no puedo decir a la vez varias categorías son separadas y son iguales. Cualquier sociólogo sabe que en un sistema social, si hay diferencia, hay jerarquización. Que no es cierto que haya blancos y negros. Hay blancos que dominan a los negros. Aunque haya movimientos de liberación, pero si hay movimientos de liberación es precisamente porque hay diferencia de poder y jerarquización. Lo que significa, y eso es la idea central de todo lo que intenté decir esta semana, que hay que cambiar de punto de vista y en lugar de analizar cómo funciona un sistema social, analizar las condiciones, los procesos a través de los cuales se forma un actor. Entonces lo que digo es que un actor, femenino o masculino, se forma a la vez a través del reconocimiento de la diferencia y a través, obviamente, la igualdad de derechos. Una observación casi evidente, o una objeción casi evidente, la gente me dice siempre, bueno, está bien, hombres y mujeres, pero ¿por qué no jóvenes y viejos? ¿Por qué no carpinteros y marineros? ¿Por qué no sí, aplicar eso a cualquiera cualquier tipo de categorías sociales? Bueno, hay respuestas sencillas. Y en general las respuestas son sencillas. Que la diferenciación ocupacional, económica, es sin fin y que entonces eso significa solamente solidaridad orgánica, como decía Durkheim, división del trabajo, y que no hay ninguna dificultad en separar los derechos humanos de todos, una cabeza, una voz, y la especialización profesional. No, ya estamos en, el problema se vuelve interesante y difícil a medida que subimos hacia una definición general del hombre con H grande. Más interesante, diría yo, es el tema padres hijos o adultos jóvenes. Pero Ahí los liberales clásicos tienen una respuesta que es aceptable, que todos somos jóvenes, pero que eso no dura, que es un momento de la vida, y por qué no la gente de 30 y la gente de 50, por qué no los viejos y o los jubilados, etc. Es decir, que ahí se trata de etapas concretas, materiales, biológicas o profesionales, de la vida personal, y que entonces no podemos oponer adultos y hijos, porque todos somos adultos y hijos. No todos somos hombres y mujeres, a pesar de muchas cosas que se puedan decir. Y que incluso, yo diría, en el momento actual, yo diría, si realmente se acepta la idea de que hay que reconocer como fundamental, si yo puedo hablar así, la diferencia hombres-mujeres, es una cosa tan difícil de pensar que somos iguales y diferentes, que mucha gente dice no, es más sencillo dar la prioridad a una de las dos cosas. Y entonces hay una tendencia unisex, hay una tendencia a borrar los límites entre los sexos, y es un tema que ha interesado siempre mucho los sociólogos. Yo pienso especialmente en Garfinkel en los Estados Unidos, el problema de los transexuales o otros casos, el caso de los transexuales, es decir, el carácter no fundamental de la identidad sexual, ha sido bien estudiado, pero el resultado es obviamente que la transexualidad demuestra más la separación entre los sexos que la continuidad o el carácter mixto de la identidad sexual. Entonces, ustedes ven que lo que es importante, no digo que es importante materialmente, pero lo que es importante analíticamente, es ver que las relaciones y los cambios en las relaciones entre hombres y mujeres presupone o implica un análisis, digamos, conducido en términos de actor social, no en términos de sistema social. Dentro de un sistema social no hay síntesis o combinación posible entre igualdad y diferencia. Repito que es un teorema que se enseña a los 5 o 6 años. No hay relaciones sociales iguales. Todas las relaciones sociales tienen una dimensión de poder o de dominación. Por eso, no solamente la única solución es el amor romántico, lo que es cierto, pero que además eso, lo que acabo de llamar amor romántico, es lo que mencioné, que presupone una visión en términos de sujetos, y a partir de la visión del sujeto se puede entender una relación de tipo romántico entre gente distinta, opuesta, perteneciendo a tribus o a naciones diferentes. Bueno, entonces, la existencia, la importancia, en total el éxito de la acción femenina, me parece ser el mejor argumento para reconocer no solamente la existencia, sino la necesidad de un análisis construido en términos de acción social, actor social. Incluso si uno va muy lejos, se puede decir, yo creo que hay que ir muy lejos, se puede decir que no hay actor social que no quiero decir que no sea, pero que no se defina en términos de dualidad hombres-mujeres. El politically correct en los Estados Unidos ha insistido mucho, ha enfatizado, han escrito libros de historia femenina, o la conquista española en América por el lado femenino. En total, yo creo que tiene razón. Yo soy por este lado. Y yo creo que todavía la historia, para tomar lo más visible, la historia en el sentido de los libros de historia, son mayormente, es una enorme mayoría, libros de la historia masculina, por una razón muy sencilla. Georges Duby ha escrito varios libros sobre mujeres en la Edad Media, y que los documentos son vinculados con la vida pública y no con la vida privada, y entonces el 95%, para no decir 100%, de los documentos que tenemos sobre el siglo X son documentos masculinos, porque el hombre es guerrero, o es sacerdote, o es propietario, etcétera, mientras la mujer no produce documentos en su cocina o en la cama, o incluso en la economía doméstica de gallinas y huevos y mantequilla de la pequeña empresa doméstica clásica en muchas partes del mundo. Entonces, yo creo que con las feministas más radicales, que todo el pensamiento de las ciencias sociales, historia, pero también sociología, etc., tiene que ser reescrito o reinterpretado en términos con la dimensión, que no es una dimensión anterior, con la dimensión constante de la diferencia o de las relaciones, pero de las diferencias básicamente entre los géneros. Y estamos muy lejos de pensar en estos términos. A veces eso parece muy artificial. A cualquier discurso oficial norteamericano dice he o she, pero a veces es ridículo, pero en total es justo, porque eso significa que en cualquier momento no él y ella en sentido de igualdad y de semejante, no, que el proceso que estoy describiendo tiene que aplicarse a he o she, o a him o her, porque hay una diferencia fundamental. Complementariedad no necesaria, pero hay que combinar la unidad con la dualidad, la igualdad con la diferencia. Y no creo que el pensamiento social pueda reconocer la igualdad y la diferencia, por ejemplo, entre nacionales, inmigrados y extranjeros, o niños y adultos. No creo que el pensamiento social pueda encontrar una base intelectual sólida para estudiar las relaciones entre grupos dominantes y que o dominados, y que teóricamente tienen igualdad de derechos, si uno no se refiere constantemente y de manera real, no formal, a la dualidad y a la igualdad de hombres y mujeres. Todo eso es puramente introductivo. Es evidente que a partir de eso hay un montón de problemas, y eso por supuesto no significa, lo que sería muy peligroso, que por ejemplo en la vida profesional sea necesario volver a una imagen horrorosa, que digamos, si alguna mujer manager va a tener más resultados con su encanto, su feminidad. Todo eso es realmente muy, muy negativo. Es volver a los estereotipos más agotados. Pero eso significa, y incluso en el trabajo, estoy personalmente convencido, pero es un gran tema de debate en el momento. Yo creo, y eso puede parecer tradicionalista, yo creo que en el trabajo, aunque sea trabajo de matemática, un hombre no trabaja con una mujer sin ninguna dimensión sexual. No digo estereotipo de lo que es típico de la mujer, lo que es típico del hombre. Nada de eso. Pero el carácter relacional, eso es lo que los norteamericanos no quieren aceptar. Y yo creo que los países latinos podrían, digamos, ser un poco más creativos. Primero para eliminar su sentido enorme de la dominación masculina, pero eliminar la dominación masculina significa también introducir constantemente la dimensión, digamos, erótica en la relación hombre-mujer, aunque se trate de matemática o de ingeniería. Bueno, yo creo que eso basta, no para hablar de los estudios femeninos, porque hay una cantidad enorme de temas y de estudios, sino para indicar claramente una aplicación, en mi opinión, central, la aplicación central del tema general de reanalizar todo en términos de actor y cómo contestar la pregunta difícil: ¿cómo podemos vivir juntos, iguales y diferentes? Lo que fue y que es el título de mi último libro. No creo que sea en cualquier terreno social o cultural que sea, no se puede contestar a esta pregunta tan central que reconocemos todos como central: vivir diferentes e iguales. No se puede encontrar una respuesta de un tipo u otro si no se acepta, si no se pone en el centro del análisis la dualidad y la interdependencia, la igualdad y la diferencia entre hombres y mujeres.